Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En este Herrera en COPE más Pontevedra recibe un saludo de Pablo Romero al comienzo de esta media hora de programación local. Antonio Vilela se encarga de la parte técnica para que nos escuches así de bien en el 96.7 de FM. También puedes sintonizarnos a través de internet en cope.es/Pontevedra. Hoy es noticia el fallecimiento de una mujer de 78 años atropellada en la avenida Juan Carlos I de Vilanova de Arousa a última hora de la tarde de ayer. La mujer fue arrollada por un coche de alta gama que se dio a la fuga. Según la información que hemos podido recabar, ya te adelanto en COPE que hay un sospechoso detenido. Te lo vamos a ir contando en este miércoles 18 de noviembre. Último día con los bares abiertos en Sanxenxo y con permiso para reunirse con personas no convivientes. A partir de la medianoche, Sanxenxo pasará también a estar cerrado perimetralmente junto a Ogrove por el aumento de contagios de coronavirus. Por ello empezamos por actualizar las cifras de la pandemia.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tiene más datos sobre la COVID-19, Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues en estos momentos están en Santiago desde el Comité Clínico dando datos de cómo la situación en la ciudad de Pontevedra en particular no mejora con respecto a los datos comparados con las otras ciudades que sí que lo están haciendo. Según los datos que hoy nos ha facilitado el Sergas, en las últimas 24 horas se han detectado 92 nuevos positivos. Eso sí, baja la presión sobre los hospitales, aunque muy ligeramente. Son ahora 60 los pacientes ingresados en planta, 45 de ellos en los públicos de Pontevedra, 5 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 10 en el Hospital Dos Salnés. En la UCI hay todavía 8 pacientes COVID. Esos son los datos que por ahora no son alentadores y obligan, por el incremento de casos, a aplicar restricciones especiales también en Sanxenxo.
Además de conocer la última hora de la actualidad local, también damos paso ahora al pronóstico del tiempo que hoy nos trae Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tiempo tenemos este miércoles?
Bueno, pues es marcado por el achegamento de una fronte que entra muy desfeita, roza o noroeste de Galicia, aporta nubosidade, trouxe unha mañá de chuvias moi febles, de moito orballo, pero a tendencia para esta tarde é que pouco a pouco tenemos a transición cara ao anticiclón, así agarramos que cada vez teñamos menos nubosidade durante a tarde, apertura de claros, unha noite xa de ceos con nubes e claros, e unha xornada de calor novamente. As mínimas foron elevadas, entre os 16 graus, e as máximas hoxe podían superar novamente os 21 graus.
Hoxe sí que podemos dicir que a estabilidade ven para quedarse durante as vindeiras xornadas.
Tamén, o anticiclón vai ser quen de estar na ubicación no noroeste da península, non só na xornada do xove, senón que podía dar cobertura e dar estabilidade ata, bueno, pues, ao menos ata fin de semana, así que agarramos días consecutivos de ceos despexados. Mañá, temperaturas ainda poderían repuntar un pouquiño, ata os 22 graus de máxima, pero xa a partir do venres baixan esas temperaturas froito precisamente eses fluxos do norte, o aire que entra un pouquiño máis fresco. Ainda así, as máximas seguirán estando elevadas en torno aos 18 a 19 graus.
Pois a partir desta tarde acompañará o bo tempo nas Rías Baixas e a información que nos facilita Carlos Otero dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias e boa tarde.
Grazas a vos, un saúdo.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vuelve el buen tiempo y este martes se ha celebrado también el Día Internacional del Bebé Prematuro. En lo que va del año 2020 han nacido 72 bebés antes de cumplir las 37 semanas de edad gestacional en la unidad de neonatos del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Y hoy tenemos el testimonio de la madre de Olivia, una niña que este pasado 5 de noviembre cumplió 2 añitos después de nacer en la semana 30 de gestación. Hablamos con su madre, Ana Baluja. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Como madre, ¿cómo recuerdas aquel 5 de noviembre de 2018 y esos días posteriores tan intensos?
Buf, la verdad es que sobre todo esos primeros días, yo creo que la incertidumbre y el miedo son como un poco los acompañantes de esos primeros días. Yo creo que es una montaña rusa de emociones total de esos días que, bueno, un poco como que la maternidad es algo que siempre se vende como tan bonito, tienes unas expectativas como tan maravillosas y de repente pues empiezas una maternidad llena de miedo, sin casi poder conocer a tu hija durante muchas horas, a veces días, y el primer momento en el que la ves ahí tan pequeñita, indefensa, rodeada de cables, máquinas, pitidos,
yeah.
Y es muy duro, sobre todo esos primeros momentos de bueno, pues no puedes cogerla y tenerla contigo pegadita como se sueña y se imagina y bueno, la verdad es que los inicios, sobre todo los primeros días, incertidumbre todavía hasta que todo se estabiliza, es duro, es muy duro.
Como tú dices, una montaña rusa de emociones en definitiva. Olivia llegó a este mundo y se recuperó finalmente para tranquilidad de todos. ¿Es ahora una niña feliz?
Sí, muy bien. La verdad es que yo digo, desde el primer momento de su vida, que el equipo de neonatos, dices tú, yo siempre digo que es como un poco una unidad mágica, porque digo, cogen esas personitas tan pequeñitas, porque Olivia pesa 1 kilo y era muy pequeñita, pero los hay que pesan la mitad que Olivia o menos. Y es alucinante ver cómo esas técnicas médicas las aplican los niños tan pequeñitos y es una pasada. Y después, la verdad es que la atención es muchísima durante mucho tiempo. Olivia sigue en el programa de atención a prematuros y tienen un montón de revisiones, los ven especialistas, o sea, también te dan total tranquilidad de un seguimiento muy cercano hasta que ven que todo está perfectamente en su sitio. Y la verdad es que yo veo a Olivia ahora, de hecho estos días, pues que justo cumple los años y son días así que se remueve mucho y ves las fotos de cuando nació y 2 años después y bueno, yo creo que es una niña muy feliz y que bueno, que la están ayudando mucho a desarrollarse, a crecer y bueno, que creo que hemos hecho un buen equipo entre todos y ella es la principal beneficiada.
Un buen equipo también a nivel familiar porque cuenta con un hermano que se llama Martín. ¿Ya se empiezan a notar algunos celos por parte del hermano?
Bueno, la verdad es que su hermano fue un supercampeón. Yo siempre digo que esta situación es muy difícil para las familias, para los padres, bueno, por lo que comentábamos antes, y es muy duro. Olivia estuvo 64 días ingresada y es un traje muy intenso física y emocionalmente de ir y venir al hospital y demás. Pero yo siempre digo que en esto, y hablo en mi caso en particular, pero en todos los que existen, que los hermanos mayores es una pasada, porque en la unidad de Pontevedra los hermanos no pueden entrar. Martín no conocía a su hermana hasta volver a casa y bueno, le coincidió Navidad, tal como fechas muy familiares por el medio, y la verdad es que él, bueno, como siempre digo yo, se llevó la parte mala, entre comillas, de tener un hermano, que pierdes atención de tus padres en un nivel máximo, y la verdad es que él fue súper maduro, siempre muy pendiente de su hermana, y cuando vienen para casa, que son bebés como que tienes un poco más delicados, mucho cuidado, con lavarse bien y no contagia, y estás ahí como un poco, y la verdad es que súper bien, y tuvo motivos para haberse puesto especialmente celoso, y la verdad es que súper bien, siempre fue un súper hermano mayor, defensor de su hermana, y muy bien, la verdad es que muy orgullosos y muy contentos con él también.
Muy orgullosos de Martín con sus 8 añitos y Olivia con 2 en este caso. Bueno, a raíz del nacimiento de Olivia, tú eres una de las madres que forma parte de la Asociación Gallega de Familias Prematuras. ¿Cuál es la labor de Agaprem?
Pues Agaprem es una asociación sin ánimo de lucro que nació un poco con la idea de ayudar a los niños prematuros y sobre todo a sus familias a llevar lo mejor posible el tiempo en el hospital. Y un poco a nivel práctico lo que hacen es dar el apoyo necesario en esos momentos que son muy duros, pues compartiendo experiencias, porque a veces te ayuda a entender la situación el hablar con alguien que pasó por lo mismo, que vivió un poco lo mismo, y el compartir cosas que sientes, piensas y vives en esos días, pues con alguien que lo vivió y que puede entenderlo, aunque si cada situación es diferente, pero bueno, la verdad es que da mucho, reconforta mucho el poder compartirlo, y también ayuda práctica, pues sobre ayudas a nivel laboral, a nivel pues permisos y cosas especiales que hay en el caso de nacimientos prematuros, que también ayuda mucho, porque si no te ves, te ves muy perdido. Entonces, la verdad es que se agradece mucho, y también la ayuda en la unidad. Yo siempre digo, yo soy profe, y digo un poco como la asociación de padres es en el cole, pues un poco Agapren es en el hospital.
Claro.
Entonces, también la idea de apoyar a las unidades en solicitar algunas mejoras y algunas cosas que repercuten en las familias y en los niños, que es lo que más nos importa a todos.
Y desde Agaprem, desde la asociación, no os habéis olvidado tampoco en este Día Mundial del Bebé Prematuro de los profesionales que estuvieron al lado de vuestros pequeños en esos primeros días de vida y que continúan, como nos dices, prestando asistencia. ¿Cómo le habéis agradecido su trabajo?
Pues sí, desde luego. Como te decía antes, yo creo que hacen magia. Desde luego, cuando pasas allí un ingreso largo, yo digo, allí haces como una piña, ya casi son, haces allí casi como una media familia. Y yo siempre digo, son la primera familia de Olivia. Y su primera noche buena la pasó con las empresas en el hospital.
Claro.
Y la verdad es que yo digo, aunque sea su trabajo, realmente ahí ves la vocación y ves personas que dan más y con una empatía y con un cariño que la verdad es que yo creo que desde las limpiadoras, auxiliares, enfermeras, pediatras, todo el mundo, los especialistas que ven de vez en cuando, es una pasada. Entonces este año, especialmente en Pontevedra, en Agapren entregamos todos los años el patuco de honra, y este año en Pontevedra, un poco de forma, empieza la asociación a tener un poco más de presencia en Pontevedra, quisimos pues este año, que es la primera vez que se entrega el patuco en Pontevedra, entregárselo a todo el equipo completo de la unidad como reconocimiento pues a su trabajo, porque es un trabajo increíble, 24 horas al día, todos los días del año, y también pues reconociendo un poco su disposición, su apoyo, desde el jefe de unidad hasta las enfermeras, auxiliares, pues nos animaron mucho a que pusiéramos a funcionar la asociación. Entonces también como agradecimiento a su disposición para, bueno, para estar ahí la asociación cada vez más presente, y esperamos que eso sea bueno para la unidad, para las familias y sobre todo para los pequeñitos que nacen allí.
Pues hoy hablamos de niños prematuros, de bebés que nacen con ganas de comerse el mundo antes de tiempo, con Ana Baluja, madre de Olivia. Muchísimas gracias por tu testimonio, Ana.
Muchas gracias, Pablo, a ti.
Cuando nadie... Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una gran noticia, sin ninguna duda, saber que Olivia, esta bebé prematura de la que acabamos de hablar con su madre, se encuentra en perfecto estado de salud. Ella todavía es un poco pequeña para participar en la siguiente iniciativa que te vamos a contar, pero dentro de un año, cuando cumpla 3, ya lo va a poder hacer. Vamos a hablar ahora del concurso de postales navideñas que organiza un año más el Colegio de Podólogos de Galicia. Nos va a presentar esta segunda edición de esta iniciativa el presidente del colegio. Juan Dios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste este concurso de postales navideñas para niños y niñas de 3 a 6 años?
Pues que desde el Colegio de Podólogos de Galicia hemos realizado esta segunda edición después del éxito del año pasado, en la que recibimos más de 300 postales navideñas en el mismo concurso del año pasado. Y lo que queremos es divulgar un poco la importancia de los pies, tanto para los niños de 3 a 6 años como para sus papás, para que tengan conciencia de los pies. Lo que queremos es pues que el pie sea el protagonista de la postal, y lo que tiene que hacer es, como está la temática de la Navidad, pues hacer un poquito de referencia a la Navidad pues con dibujos de pies. Esa es la base fundamental de este concurso.
Una fórmula para entretener a los niños ahora que tienen que pasar más tiempo en casa y hacerlo con una metodología lúdica, pero también de aprendizaje, ¿no?
Sí, lógicamente la divulgación es importantísimo, y la concienciación, sobre todo para los papás, desde que ven importancia a los pies de los niños, sobre todo en esta edad tan temprana, que es fundamental que a partir de los 4 años, 5 años, ya muy tardar, pues vayan al podólogo para que haga un estudio de la pisada de los niños, pues si hay alguna alteración en la pisada, empezar a corregirlos lo más rápido posible.
Ese es el consejo del Colegio de Podólogos de Galicia. Teniendo en cuenta la edad de los participantes, ¿qué aspectos se van a valorar?
Pues lo que se va a valorar mucho es la originalidad y la creatividad, sobre todo, ¿no? Se puede hacer es técnica libre. A través de las AMPAs se ha mandado a todos los colegios, pues tanto la postal para poder imprimirla y dibujarla, como las bases del concurso, ¿no? Que todo padre puede acceder también incluso en la página web del Colegio de Galicia o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, ahí pueden descargar la postal, donde aparece una zona para poder dibujar, y es totalmente técnica libre. Pueden usar cualquier tipo de material, lápices, témperas, acuarelas, rotuladores.
¿Y hasta cuándo se van a poder enviar esos diseños y a qué dirección lo deben hacer?
Pues esos diseños y esos dibujos se pueden enviar hasta el 14 de diciembre. Se escanean, ahora con el tema del COVID no se puede, claro, mandar de manera física. Entonces se escanea y se manda por correo electrónico a concurso@copoga.com, que si la gente no se acuerda de la dirección de correo electrónico para enviar, en la página web del colegio y en las redes sociales aparece el correo donde poder enviar la postal. Se envía hasta el 14 de diciembre, como he dicho, y el día 19 de diciembre, sábado, aprovechando la asamblea general del colegio, pues realizaremos el sorteo y se publicará el día 21, lunes, tanto en la página web del colegio de podólogos como en sus redes sociales.
Pues estas creatividades tendrán al pie como protagonista y podrán presentarse hasta el 14 de diciembre las familias que deseen participar. Como incentivo también para motivar esa participación de los niños, va a haber premios, ¿no?
Sí, lo que llevará el ganador recibirá una caja regalo de una estancia familiar, más actividades y parques temáticos, que cuando se pueda viajar, lógicamente.
Claro.
Y se puede elegir entre más de 500 hoteles que hay con este tipo de actividades familiares y entradas a parques temáticos de toda España, Andorra y Portugal. Y además recibirán como obsequio un set de pintura con 10 lápices de colores, acuarelas con pincel y un sacapuntas con el logotipo del colegio y también una carta personalizada y enviada por mí en primera persona o presidente a cada niño que participe en este sorteo.
Es decir, todos los niños que participen, independientemente del dibujo, tendrán ese premio también, ¿no?
Efectivamente, todo el que participe va a llevar ese de pinturas y el ganador pues ese viaje a un hotel con la familia.
Y si una iniciativa se repite es porque funciona, como nos comenta el presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, que convocan esta segunda edición del concurso de postales de Navidad para niños y niñas de 3 a 6 años. Juan Dios, muchísimas gracias por atender a COPE y que vaya muy bien también ese concurso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Grab somebody sexy, tell them,
hey. Pues estamos pendientes de esos concursos y de esas campañas de Navidad en los concellos del entorno de Pontevedra, en las comarcas de Pontevedra, Sanxenxo y también en Osalnés. Y también estamos pendientes de ese repunte de los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria. Y es que tras varios días con datos más moderados, en las últimas 24 horas se han detectado 88 nuevos infectados, según el último balance del Servicio Galego de Saúde. En estos momentos, en Santiago, en el Comité Clínico, están compareciendo ahora los responsables autonómicos para dar cuenta también de la situación de Sanxenxo, el último municipio gallego que se suma a ese listado de 68 concellos con restricciones especiales de coronavirus. En la página de sucesos de las últimas horas ya te hemos avanzado al comienzo de este programa de Herrera en COPE más Pontevedra. El fallecimiento de una mujer de 78 años en Vilanova de Arousa tras haber sido atropellada por un coche de alta gama que tras el accidente se daba la fuga. La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda para localizar al conductor y el presunto responsable de este accidente ya ha sido detenido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sigue con nosotros, síguenos escuchando en COPE Más en el 96.7 de FM, porque hasta la una del mediodía continúa este Herrera en COPE Pontevedra.
gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a los oyentes que nos escucháis en el 106.4 de COPE y que os incorporáis a esta media hora de programación local que comenzamos a las 12:30 del mediodía. En el 96.7 de FM y en cope.es/Pontevedra te hemos informado ya de la detención de ese presunto responsable del atropello mortal de este martes a última hora en Vilanova de Arousa. Un individuo que, por cierto, se dio a la fuga tras el accidente. También te hemos contado que San Xenxo entra en el listado de ayuntamientos gallegos con restricciones especiales por el aumento de contagios de coronavirus. La localidad pontevedresa cierra a partir de esta medianoche, a partir de este jueves, la hostelería, se limitan las reuniones a solo convivientes y se blinda con un cierre perimetral conjunto, en este caso, con Ogrove. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito te cuento más temas en este Herrera en COPE Pontevedra que está dando que hablar en la calle. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El sueldo de los políticos vuelve a estar en boca de todos porque mientras la Xunta y el Parlamento de Galicia va a congelar los salarios en el 2021, la Diputación de Pontevedra aplica la subida permitida por el Gobierno central y prevista también para los funcionarios.
Sí, ¿es ético subirse el sueldo con la que está cayendo? Pues el Gobierno provincial de la Diputación se ha defendido de las críticas del PP por hacerlo y lo ha hecho con medias verdades que vamos a aclarar.
Las cifras no mienten y en COPE te vamos a contar cuánto cobran los diputados de Pontevedra.
Una de las críticas de los populares es que los presupuestos prevén dos nuevas dedicaciones en el gobierno PSOE-BNG, es decir, dos nuevos diputados cobrando. Ahora mismo son 12 y pasarán a ser 14 los que cobren por parte del gobierno, mientras que el PP se mantendrá con 4 diputados con sueldo.
¿Y son dedicaciones exclusivas o dedicaciones parciales?
Pues ahí radica parte de la tergiversación de la realidad, porque dedicaciones exclusivas solo las cobran la presidenta, Carmela Silva, y el diputado del BNG, Uxío Benítez. El vicepresidente Mosquera no cobra de la diputación porque está jubilado y ya cobra su pensión.
Entonces, solo dos diputados cobran el 100%.
Sí, solo dos cobran al 100%. Que eso equivale a 5.400 euros al mes para Carmela Silva y 4.500 para Benítez. Pero claro, hay que ser honestos y reconocer que el socialista Carlos Font tiene una dedicación del 94%. No es exclusiva, pero al final cobra 4.200 euros al mes. Si eso no se puede considerar un sueldo completo porque falta el 6% oficialmente, pues eso lo dejamos ahí.
Claro, porque a esa cifra luego hay que sumar la antigüedad, que en el caso de Font son 600 euros más al mes. No está mal pagada, ¿no?, la antigüedad en la Diputación.
No, pero aún así Font pretendía defenderse y justificar la subida del sueldo de los diputados porque estrictamente solo hay dos dedicaciones exclusivas en el gobierno. Pero es que aún hay dos diputados más que están al 72%. Santos Héctor y Ana Laura Iglesias cobran 3.200 euros al mes. Pero claro, eso no es el sueldo de una dedicación exclusiva.
¿Y cuánto cobra el resto de diputados del gobierno provincial?
Pues una dedicación del 54% es lo que cobra el resto, que eso equivale casi a 2.500 euros al mes. Ese sueldo lo tienen 7 diputados socialistas y es más o menos lo que cobran los 4 diputados del PP, que tienen una dedicación del 50%. Pepa Pardo, Elena Estévez, María del Carmen Amoedo y Alejandro Lorenzo cobran 2.200 euros al mes y por eso han anunciado que si la Diputación les sube el sueldo el año que viene, renunciarán a esa subida.
Vamos a escuchar al portavoz provincial del Partido Popular, vamos a escuchar a Jorge Cubela sobre esa noticia.
Nos parece absolutamente, absolutamente inmoral e indigno que o Goberno da Diputación plantexe no documento de orzamento un incremento das dedicacións exclusivas de 14 a 16. 70.000 euros brutos máis que no 2020 dedicados ás dedicacións con respecto a ese número de 14. Vamos a pasar dun gasto de 615.000 euros a máis de 680.000 euros no reparto de soldos na Diputación de Pontevedra. En plena crisis económica, con aprobación de ERTEs por parte de numerosas empresas, con peches de negocios, a señora Silva hoxe retrata o seu goberno.
Claro, porque las cifras que nos destacaba Silvia pues corresponden a que el diputado que menos cobra son un total de 2.200 euros al mes.
Sí, eso de sueldo fijo, sueldo base, porque ya mencionábamos el tema de la antigüedad, que hay que añadirlo, y hay algún diputado que realmente no tiene sueldo, pero sí puede cobrar de su ayuntamiento, como sería el caso de Cubela, o como mencionábamos el caso de Mosquera, que está jubilado y ya cobra pensión. Pero es que además de los sueldos, cobran 200 euros por asistir a cada comisión de gobierno o comisión informativa, que hay varias cada mes, y 475 euros por asistencia al pleno de la Diputación, que es una vez al mes.
Vamos a escuchar de nuevo a Jorge Cubela.
Resulta totalmente incomprensible que un orzamento que debería de estar preparado para loitar contra a pandemia, axudar aos concellos, aos colectivos e aos sectores económicos, esquézase totalmente destos sectores. É un orzamento que está totalmente alonxado da realidade desta provincia. É un orzamento que se axusta nada máis que aos intereses políticos do goberno bipartito de Carmela Silva e do BNG. Aos intereses políticos de propaganda e publicidade.
Está claro que si queremos buenos políticos hay que pagarles, pero a ti que nos estás escuchando, ¿qué te parece que la Xunta se congele los sueldos y la Diputación de Pontevedra los vuelva a subir como si en 2020 no estuviésemos sufriendo una pandemia mundial?
Pues esa es la crítica que hacen desde el Partido Popular, la crítica de subirse el sueldo en este momento, a pesar de que sea por el porcentaje que se permite desde el gobierno por las distintas actualizaciones, igual que el sueldo de los funcionarios, que también hay esa diferencia entre lo que debe cobrar un funcionario y un político. Por repasar esas cifras y tenerlas de nuevo claras, hablamos de las 12 dedicaciones que ahora mismo tiene el gobierno PSOE-BNG en la Diputación de Pontevedra. Son 12 que en 2021, si se aprueban estos presupuestos, que el PP asume que no lo pueden impedir porque el gobierno de la Diputación tiene mayoría absoluta, así que lo van a hacer, pasarían a ser 14. Se pasarían a tener dos diputados más que cobrarían de la Diputación. Cobrando dedicaciones exclusivas están Carmela Silva con 5.400 euros al mes, Uxío Benítez por el BNG 4.500 euros, una dedicación que no es exclusiva, pero es del 94%, es la de Carlos Font, de 4.200 euros al mes, y después estarían las dedicaciones al 72%, de 3.200 euros al mes, al 54%, de 2.500 euros al mes, y los populares, que serían los que menos cobran, también trabajan desde la oposición, 2.200 euros al mes. Mándanos tus opiniones al WhatsApp de COPE, 630-938140.
COPE Pontevedra.
Y seguimos con más novedades porque vamos a conocer ahora la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés.
Pues es la localización de otro conductor a la fuga. En este caso, en la pasada jornada, la Guardia Civil buscaba a un conductor que también había atropellado a un hombre de 49 años, vecino de Agolada, y que fallecía en la carretera nacional 640. Lo han localizado, es un vecino de Lalín, perdón, este es el que tiene 49 años, no la víctima, y se le atribuye un delito de homicidio por imprudencia y omisión de socorro.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Llegamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. A la 1:20 volvemos en Mediodía Pontevedra, porque el alcalde de Soutomayor tiene novedades que contarnos. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 12 en Canarias.